Yendo a la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a meditar hoy en los últimos tres versículos con los que el apóstol cierra la carta. Romanos capítulo 16, me gustaría que lo tenga en su Biblia, versículos 25 al 27. Esta semana estuve recordando al pastor Mayén. Por varias razones. Una, obviamente pasamos el Día de los Padres, mi papá espiritual, uno de ellos. Terminamos la Epístola a los Romanos, una de sus favoritas, predicó varias veces. Por cierto, hermanos, le queremos hacer el regalo a los que deseen y no lo tengan todavía del libro del pastor Mayén de la Epístola a los Romanos. Así que tenemos alguno disponible allá abajo. Cuando se termine el servicio, los que lo quieran, de regalo, está allá abajo disponible hasta agotar existencia, como dicen. ¿Ok? Por si acaso va. Usted dijo, yo fui, ya no había. Bueno, el que petapiel de ñea. También lo decía Mayén eso. Pero la razón principal por la que pensé en Mayén es, yo no sé si usted sabía, el pastor Mayén siempre que se iba de viaje, yo no sé por qué él creía que se iba a morir. Siempre, y él siempre me llamaba antes de irse de viaje a darme instrucciones que yo debía hacer si él no volvía, ¿ok? Siempre que se iba de viaje. Y me di cuenta esta semana que es una cosa como de viejo y que ya me está entrando a mí, porque usted sabe, yo me voy de viaje esta semana y me pasó por la cabeza, bueno, si no vuelvo, por lo menos terminé Romanos. Y ahí dije, ay, mi madre, ya estoy como el viejo. Pero bueno. Vamos a concluir nuestro estudio, la Epístola a los Romanos, capítulo 16, versículo 25 al 27, dice la palabra de Dios, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria, mediante Jesucristo, para siempre. Amén. Padre, Señor, con regocijo en nuestros corazones nos acercamos una vez más a tu palabra, dándote gracias por esta gloriosa epístola, por el glorioso mensaje que ella nos ha dado, que hemos estudiado, y que ha moldeado nuestros corazones hasta aquí. Usa una vez más esta palabra con poder, Señor, en los corazones de todos los que estamos aquí presentes. Algunos para salvación, otros, Señor, para fortalecimiento de nuestra fe y santificación. Pero que una vez más, al exponernos a tu glorioso mensaje, todos salgamos de aquí pudiendo decir, Dios me ha hablado. Y esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El propósito de la teología no es simplemente informar la mente, llenarnos la cabeza de conocimiento, sino que es en realidad encender nuestros corazones para que podamos vivir vidas para la gloria de Dios. O dicho de una manera sencilla, el fin de la teología es la adoración. Cuando nosotros conocemos de Dios y sus obras, ese conocimiento debe impulsar nuestros corazones a la adoración, a la gratitud, a la obediencia, al asombro del Dios maravilloso que nosotros tenemos y que se ha revelado a nosotros. Y esa es la razón por la que el apóstol Pablo concluye esta epístola a los Romanos en estos últimos tres versículos. La epístola, posiblemente la epístola de mayor contenido doctrinal, de la teología más profunda de toda la Biblia. De hecho, se le ha llamado el Monte Everest de las Escrituras, la Epístola de los Romanos, y Pablo la termina con una doxología en estos versículos 25 al 27. Una doxología no es más que una expresión de adoración. Eso es doxo, adoración, doxología, una expresión de adoración. Después de tantos argumentos, después de tanta doctrina, después de tantas exhortaciones que nos ha venido dando por 16 capítulos, lo último que Pablo quiere que quede en nuestra mente grabado es una expresión de alabanza a Dios, precisamente por toda esa verdad gloriosa del Evangelio que Él nos ha comunicado. Y de una manera magistral, el apóstol Pablo, en esta doxología de solo 3 versículos, resume una vez más todo el contenido de la Epístola a los Romanos. Usted sabe que se ha dicho que la buena enseñanza consiste en 3 pasos. Ser un buen maestro, dar una buena enseñanza, tiene 3 pasos. Usted le dice a la gente lo que le va a decir. En segundo lugar, usted le dice a la gente lo que vino a decirle. Y en tercer lugar, usted le dice a la gente lo que le dijo. ¿Ok? Así se hace buena enseñanza. Y eso es exactamente el método que Pablo usa en esta carta. Si usted recuerda, cuando nosotros comenzamos a estudiar la Epístola a los Romanos, nosotros vimos que los primeros 17 versículos de la carta eran la introducción, donde Pablo estaba dando saludos, donde Pablo estaba presentándose, donde Pablo estaba introduciendo lo que iba a decir, y de una manera asombrosa, en esos primeros 17 versículos yo les decía que Pablo nos dio ya el mensaje de la carta entero. Y luego él comenzó a desglosar todo eso por 16 capítulos. Bueno, ahora, al final, él hace exactamente lo mismo. Él nos presenta en forma de semilla las verdades centrales que él nos ha llevado a través de toda esta carta relacionada con el Evangelio. Pero lo más importante, él termina en el versículo 27 invitándonos a alabar a Dios, a dar gloria a Dios por esa verdad gloriosa relacionada con el Evangelio. Y hay al menos tres verdades que él nos enseña o nos recuerda en esta doxología relacionada con el Evangelio que nosotros vamos a ver hoy. Pablo nos invita a alabar a Dios por el contenido del Evangelio. Pablo nos invita a alabar a Dios por la revelación del Evangelio. Y Pablo nos invita a alabar a Dios por el efecto del Evangelio. Así que vamos a ver cada uno de eso en el texto. Si usted mira conmigo el versículo 25, lo primero que Pablo hace es que nos invita a alabar a Dios por el contenido del Evangelio. Dice el versículo 25, y al que puede confirmaros, según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, y eso continúa en el versículo 27, a él sea gloria mediante Jesucristo para siempre. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Al que puede confirmaros, este es el contenido, esto es lo que nosotros hemos estado hablando aquí, mi Evangelio y la predicación de Jesucristo. Y lo primero que tenemos que aclarar, ¿qué quiere decir Pablo con eso de mi Evangelio? Obviamente, cuando Pablo habla de mi Evangelio, allí no se está refiriendo a que él tenía un Evangelio que era exclusivo de él, un mensaje que era propio de él, que nadie más lo tenía. El mismo apóstol Pablo enseñó en Gálatas capítulo 1 que no hay otro Evangelio. Hay un solo Evangelio, el Evangelio de Dios dado a los hombres. Y el mismo Pablo dice en esa carta que cualquiera que traiga otro Evangelio, él dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro Evangelio, ¿qué es lo que dice? Sea anatema, sea maldito, nada más hay un evangelio. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice mi evangelio? Bueno, él puede estar refiriéndose a 2 cosas, seguramente las dos están en su mente cuando habla de mi evangelio, para referirse al evangelio. Es su evangelio de una manera que no lo es para nosotros, porque fue el evangelio que él recibió de manera directa de Dios, de manera directa de Jesucristo. Es decir, a diferencia de nosotros, que alguien, otra persona, ser humano como nosotros, nos compartió el Evangelio. Pablo mismo dice, él no recibió este Evangelio de hombre alguno. Fue Cristo mismo que le dio el Evangelio, que le comunicó el Evangelio a Pablo. De hecho, eso es parte de lo que lo convierte en un apóstol. Él no solamente vio a Cristo resucitado, sino que las cosas que él enseñó y las cosas que él escribió fueron instruidas directamente por Cristo a él. Así que en este sentido, el Evangelio era su Evangelio, porque era ese Evangelio, el Evangelio, el mismo que tenían los demás apóstoles, el mismo que enseña la Biblia, pero que él lo había recibido directamente de parte del Señor. Nadie más se lo comunicó sino el Señor mismo, pero era su Evangelio también, en un sentido todavía más personal, y en este sentido, todos los creyentes, todos los verdaderos cristianos, podemos también hablar de mi Evangelio. Era su Evangelio porque era el Evangelio que él había creído. Era el Evangelio que él había recibido, pero que había creído y que había abrazado. Era el Evangelio por el cual él había sido salvo. Era las buenas noticias de que Cristo vino a morir por él, para salvarlo a él, como él dice en otros lugares. Así que era su Evangelio porque él lo había recibido y lo había tomado para él. Y como les dije, en ese sentido, todos los creyentes podemos decir, mi Evangelio. Y yo te pregunto, ¿tú puedes decir eso hoy? Es mi evangelio, son mis buenas noticias que Dios me dio de que Cristo murió para salvarme a mí. Yo sé que hay mucha gente aquí. De hecho, hay gente que tiene desde que comenzamos el estudio de esta carta hace 2 años ya, oyendo el Evangelio semana tras semana tras semana, pero lo sigo oyendo como el Evangelio de otro. Es el Evangelio de mi esposa, es el Evangelio de mi esposo, es el Evangelio de mis hijos, es el Evangelio de mis padres. Pero yo te animo a que hoy tú lo puedas hacer tu Evangelio. Es para eso es el Evangelio. No es para que tú conozcas buenas noticias de lo que Dios hizo para otro, es para que sean para ti, tus buenas noticias. Y yo quiero animar, de verdad, de verdad. Yo tengo una carga en el corazón porque es que hay gente que yo lo sé que están aquí todas las semanas oyendo el Evangelio una y otra vez. Y sigue siendo el Evangelio de otro. ¿Por qué no lo recibe hoy como tu Evangelio? Tus buenas noticias de salvación. Cristo murió por ti. Y que hoy lo puedas hacer. Si al terminar, mira, esto sería glorioso. El mejor final para la epístola a los romanos sería ver personas hoy recibir este evangelio que tenemos 2 años viendo diferentes facetas de él, convertirlo en su evangelio. Pero fíjense que Pablo no solamente nos habla de que es su evangelio, mi evangelio, sino que él nos presenta cuál es el contenido. Ahí es donde quiero llegar. Él dice, el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Él no está hablando de dos cosas diferentes. Mi evangelio, entiéndase, ¿cuál es este evangelio? La predicación de Jesucristo, el anuncio sobre Jesús. El evangelio, que de hecho la palabra evangelio lo que significa es buenas nuevas, buenas noticias, son las buenas noticias de lo que Dios hizo por medio de Jesucristo para salvar a los hombres. Ese es el contenido del evangelio. El evangelio no se trata de lo que nosotros hacemos. Ese es el problema de las religiones humanas. De hecho, la característica sine qua non, no falta en ninguna religión de origen humano, es que el hombre está trillando su camino de salvación. ¿Cómo se salva el hombre? Te dan una serie de mandamientos a cumplir, una serie de reglas a guardar, una serie de ritos a realizar o de sacramentos, la famosa escalera de sacramentos. Y es a través de esa cosa que el hombre obtiene la salvación. Pero ese no es el evangelio de la Biblia. El evangelio de la Biblia no es haz esto y serás salvo. El evangelio de la Biblia es Cristo lo hizo, ven y sé salvo. Esas son las buenas noticias. De lo que se trata el evangelio no es de nada que nosotros hacemos o dejamos de hacer. No es que hay nada que tengamos que hacer para ser salvos. Se trata de lo que Cristo hizo. El evangelio son las buenas nuevas, la predicación sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús para la salvación de los pecadores. Ese es el evangelio. La buena noticia de que aunque nosotros fracasamos, fallamos, nadie puede cumplir las demandas de Dios, vino uno, Dios se hizo hombre, la persona de Jesús, para vivir él la vida que él mismo demanda de nosotros y nosotros no podemos cumplir. Que ese mismo Dios hecho hombre, que vivió la vida justa, la vida perfecta, que no merecía la muerte, luego fue a la cruz y murió la muerte del pecador, para que el pecador no tenga que morir y pagar por su pecado eternamente. Y que luego ese Salvador resucitó de los muertos. Y cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en ese mensaje glorioso, cuando creemos en ese Salvador, entonces su vida pasa a ser nuestra vida. Su muerte pasa a ser nuestra muerte. Su resurrección pasa a ser nuestra resurrección. Y hasta su herencia pasa a ser nuestra herencia. Y esas son las buenas noticias. Señores, si Dios nos da algo para hacer, no son buenas noticias. ¿Usted sabe lo que va a pasar si nos dicen, haz esto para ser salvo? ¿Cuánto van a ser salvos? Nadie, cero, todos fracasamos, siempre. No importa, óyeme, no importa las demandas, las reglas que tú le pongas al hombre. Siempre vamos a fracasar, todos quedamos cortos, dice la Biblia. Por eso la buena noticia no es haz, es ya Cristo lo hizo. Esas son las buenas noticias y Pablo nos invita a alabar a Dios. Precisamente por eso podemos regocijarnos en saber que en Cristo tenemos vida eterna. Ya Él vivió, ya Él murió, ya Él resucitó. Y nosotros podemos asirnos de Él y todo lo que Él compró. Esas son las buenas noticias. Así que Pablo nos invita a alabar primero por esta gran noticia. Todo está hecho. Todo fue consumado. Cristo pagó el precio. Cristo vivió la vida. En Él tenemos vida eterna. Ven y sé salvo. Esas son las buenas noticias. Ese es el contenido del Evangelio. Pero si usted mira el texto, Pablo nos invita a alabar no solo por el contenido, son estas buenas noticias de lo que Dios compró para nosotros a través de Jesús. Para que seamos salvos, Pablo nos invita a alabar por la revelación de ese evangelio. Y esta es la parte más extensa, de hecho, de esta doxología, la más difícil de seguir, aún en el original, seguir las frases. Por eso usted agarra varias versiones, va a ver que el orden de la frase es diferente. Es un poco complejo, oiga lo que él dice. Vamos a leer desde el 25 otra vez. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, y aquí va, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Y qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí? Vamos a desempacar eso. Bueno, lo primero que él nos dice es que este evangelio por el cual él nos llama a alabar a Dios es parte o es un plan eterno de Dios. Mire que él dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Y lo primero es recordar lo que es un misterio en la Biblia, un misterio. La palabra misterio en las escrituras no se usa como nosotros lo usamos hoy, cuando nosotros hablamos de un misterio. Es un misterio. Le decimos un misterio, una cosa que no entendemos, que no sabemos o que no podemos saber. Eso es un misterio. Bueno, en la Biblia no se usa así. La palabra misterio en la Biblia es una verdad que la sabemos solamente porque Dios la dio a conocer. Eso es lo que es un misterio. Una verdad que el hombre no hay manera de que llegaría a esa verdad, a ese conocimiento, si no es que Dios lo revela en su palabra. Nos lo dice aquí, ¿ok? La base de lo que es un misterio lo tenemos en la Biblia, en ese pasaje famoso de Corintios, donde dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han bajado al corazón de hombre. ¿Verdad? Que nosotros lo usamos mucho para decir, miren, en el cielo hay cosas que ojo no vio. Y puede ser, seguramente, pero ese texto no está hablando del cielo. Agárrelo en contexto, él está describiendo lo que es un misterio. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y lo describe, ¿qué es un misterio? Cosa que ojo no vio. El hombre no lo va a encontrar en un laboratorio. Déjame ver, porque mira, vimos en el microscopio, no se encuentra por la observación. No lo va a encontrar, no lo va a oír en la naturaleza. Nos pusimos a escuchar las ondas. No, ¿ok? No ha bajado al corazón de hombre. La filosofía no va a llegar al evangelio. No se le va a ocurrir al hombre meditando, contemplando en una montaña sobre la inmortalidad del cangrejo. No va a llegar al evangelio. Esa es la idea. Eso es lo que es un misterio. Algo que solo lo sabemos porque Dios lo reveló en su palabra. Y en ese sentido el evangelio es ciertamente un misterio, señores. Es una verdad que solo la sabemos porque está aquí. A nadie se le va a ocurrir por sí solo que su salvación y la salvación de la humanidad depende completamente de la vida de un hombre que resulta que era Dios encarnado, que nació hace 2000 años, que murió por los romanos y resucitó el tercer día. ¿De dónde le va a salir eso a alguien de la nada? No, nadie iba a pensar que Dios mismo se iba a hacer hombre, iba a sufrir para salvar al pecador. Eso es un misterio, por eso Dios tuvo que revelarlo en su palabra. Y ese es el punto. Ahora, fíjese que el apóstol Pablo dice que este es misterio, y es lo que quiero enfatizar. Era un misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Y cuál es la idea? El evangelio, amados, no fue el plan B de Dios. No es una improvisación, es parte del plan eterno. Eso fue lo que Dios diseñó desde la eternidad. ¿Y por qué estoy sazonando esto? Porque hay gente que cree como que Dios cree. Yo he oído hasta videitos y lo grande que suenan tan bonito que los hermanos hasta lo mandan. Y yo, hermano, pero tú estás oyendo lo que dice. ¿Por qué Dios creó al hombre sabiendo que había la posibilidad de que caería? Bueno, Dios tomó riesgo, el que ama toma riesgo. Qué disparate, por amor de Dios. Dios no creó con la posibilidad de que cayera. No, ese siempre fue el plan. Dios sabía que el hombre iba a caer. Dios creó al hombre sabiendo que iba a caer para él salvarlo. Ese es el plan. El plan no fue, vamos a crear, Dios creó y de repente el hombre pecó y Dios se puso la mano en la cabeza y dijo, ¡ay! ¿Y ahora? ¿Y qué vamos a hacer? Pero ahora hay que salvarlo. ¿Y cómo lo vamos a salvar? Y miró al hijo y le dijo, ¿tú no te atreves ahí a salvarlo? No, hermano, eso no fue así. Es el plan eterno de Dios. La Biblia dice, Cristo es el Cordero que fue inmolado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Antes de crear, ya Dios diseñó su plan de salvación. El evangelio es parte de ese plan eterno de Dios. En la mente de Dios antes de crear estaba, vamos a crear el hombre va a caer y lo vamos a salvar para la gloria de Dios. Ese es el evangelio. No fue una improvisación de último minuto. Tampoco, otra cosa que va de la mano con eso, es que como es un plan eterno, hermano, no fue cambiando en el tiempo. Dios no le fue haciendo adendums, le fue haciendo modificaciones. Bueno, por cierto, hermano, ese es mi problema con el dispensacionalismo clásico, por amor de Dios. ¿Cómo que Dios y que fue cambiando el método? Estuve en este periodo era así, y en este periodo era así. No, señores, Dios ha tenido un solo método, un solo plan de salvación desde la eternidad hasta la eternidad, y es por fe, por gracia, a través de Cristo Jesús. No han habido muchas maneras del hombre relacionarse, llegar a una relación correcta con Dios. No ha habido muchas maneras en la historia. Sí, es verdad, diferentes periodos de la historia, las demandas morales de Dios han sido diferentes. Y de hecho han sido diferentes porque Dios ha ido cada vez más levantando la vara. Eso es lo que Dios ha hecho. Desde la creación, en la medida que Dios fue dando revelación, con cada nueva revelación que Dios daba al hombre de su plan, subía la vara de la moralidad. Y cada vez la demanda moral de cómo debemos vivir era diferente, pero no el método de salvación. El método siempre ha sido el mismo, la fe en el Mesías. Por gracia, por fe en el Mesías. Por cierto, alguna gente dice, ¿y por qué David tuvo varias mujeres? Precisamente, porque hubo cosas en la antigüedad que Dios permitió, oiga la palabra, permitió, no consintió, no apoyó, no mandó, ¿ok? Permitió, pero conforme él fue dando revelación, la vara fue más alta. Ya no, usted no puede hacer eso, ¿ok? Bien, es lo mismo que pasa con el divorcio. Por eso que vino, los que vinieron donde el Señor le dijo, ¿y por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? Y el Señor le dijo, Moisés mandó. ¿Dónde está el mandato? ¿Dónde dice divórciese en la Biblia? No. Como ustedes estaban divorciando, lo que Moisés hizo fue decirle, ¿qué hacer si van a hacer eso? Pero en ningún lugar eso se mandó. Dios nunca apoyó el divorcio. Dios nunca ha apoyado el divorcio. Ni en esta era, ni en la de antes, ni en ningún lugar. Siempre ha sido en contra de Dios, ¿ok? A pesar de que pueda haber una cláusula de excepción. Pero lo que quiero llevarle es que aunque las demandas morales de Dios puede que hayan cambiado porque Dios va subiendo la vara de nuevo, eso es lo que ha hecho, cada vez más, más revelación, más demanda, más como Cristo debemos vivir. Sin embargo, el método de salvación siempre ha sido el mismo. Siempre ha sido de la misma manera, por fe, por gracia, en el Mesías, la fe en el Mesías. Y eso Pablo lo deja claro en este pasaje. Fíjese que el apóstol Pablo nos deja ver que, eso es lo segundo que él nos deja ver en esta revelación, es parte de un plan eterno de Dios que fue dado a conocer desde el Antiguo Testamento. Mire cómo él dice. Versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, ¿quiénes son esos ahí? ¿De qué es que está hablando? Del Antiguo Testamento, por si usted no entiende de eso que le está hablando, las escrituras de los profetas en el Antiguo Testamento, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente. Si lo que Pablo está diciendo, que aunque el Evangelio, hermano, y esto es muy importante, aunque el Evangelio fue consumado en esta era, la era cristiana, cuando Cristo vino, se cumplió ese Evangelio, ¿verdad? Que ya había sido profetizado, anunciado y tipificado en el Antiguo Testamento. Aunque se cumplió ahora, lo que Pablo está diciendo, el Evangelio está anunciado desde el principio de la historia. Por eso cuando la gente me dice a mí, ¿de qué? Yo no sé por qué ustedes los cristianos dicen que el cristianismo es la manera de ser salvo, pero el cristianismo es una religión relativamente nueva, me dice. Fíjese cuántas religiones no había en el mundo cuando Cristo vino, apareció el cristianismo. Y eso es verdad. El cristianismo como lo conocemos hoy, comenzó en el 2000, desde hace 2000 años para acá. Pero la fe en el Mesías, si usted lo quiere, el mesianismo, que es la misma palabra cristianismo, es tan antiguo como la historia humana. ¿Dónde está la primera promesa del Mesías en la Biblia? Génesis 3.15, lo que se conoce de hecho como el protoevangelio se le llama. Nada, empezando la humanidad, Adán y Eva caen en pecado y ahí mismo viene la primera promesa del Mesías. De la simiente de la mujer venía uno que va a pisar la cabeza de Satanás. Por cierto, que nosotros lo vimos en el mensaje pasado aquí que Pablo lo cita. Ese texto hace referencia a ese texto cuando él dice que Dios aplastará en breve la cabeza de Satanás bajo vuestros pies. Es haciendo referencia a eso. Dios anunció allí la venida del Mesías. Inmediatamente el hombre pecó, Dios le dio la buena nueva. Viene uno nacido de mujer que va a deshacer este lío en que Satanás lo arrastró al hombre. Y ellos lo creyeron. ¿Usted sabe cómo yo lo sé que lo creyeron? Porque estaban esperando al Mesías. ¿Y cómo usted sabe eso, pastor? ¿Lea su Biblia? ¿Qué usted cree que Eva estaba diciendo cuando le nació Caín? Y ella dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por cierto, ¿usted sabe lo que significa Caín? Llegó, adquirido. O sea, como paquete recibido, cuando te dicen en el courier. Tiene un paquete recibido. Eso es lo que significa Caín. ¿Y por qué ella dijo eso? Porque Dios dijo, de la simiente de la mujer ¿Cuántas mujeres habían? ¿Qué pensó Eva? ¿Que era un hijo de ella? Ella pensó que era un hijo de ella. Ella no tenía idea que era de una mujer miles de años después. Pero yo pensaba que era ese. Por eso que yo digo que Abel le llamó a Abel. ¿Usted sabe qué significa Abel? Vanidad. Porque desde temprano ella se dio cuenta que Caín no era bueno. Y dijo, este no es. Este no puede ser. ¿Okay? Por eso le llamó a su segundo hijo vanidad. Abel, estamos sujetos allá a la vanidad. Pero usted lo sigue viendo después, Lamec. No sabemos por qué Lamec pensaba que su hijo Noé era el Mesías. Y cuando nace Noé dice, este nos librará de la maldición de la tierra que Dios puso a causa del pecado. ¿Qué es lo que está diciendo, señores? ¿Qué es lo que Lamec estaba diciendo? Este es el Mesías. No sabemos por qué él pensó eso. De hecho, no es un tipo del Mesías. Es interesante eso, ¿ok? Que entró a la gente en el arca para salvación. Pero usted sigue la historia y vemos la expectativa mesiánica y vemos el mesianismo en el Antiguo Testamento. Usted lo ve cuando Dios llama a Abraham, entonces en Génesis 12. Y le dicen, tus simientes serán benditas toda la familia de la tierra. Otra vez, el problema es que si tú agarras eso divorciado de la historia de redención, de lo que se trata la Biblia, tú no estás entendiendo. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? De ti viene el Mesías, eso es lo que le está diciendo. De hecho, Pablo lo dice, en Gálatas capítulo número 3, Pablo dice que Dios pre-evangelizó de antemano a Abraham. ¿Usted sabía eso? Así mismito que dice. Ese texto de Gálatas capítulo número 3 que dice que dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Usted sabe cuál es esa palabrita? Es una sola palabra en el original, buena nueva. Adivine cuál es. ¿Cuál es la palabra? Evangelio, eso es lo que dice textualmente en el original. Dios de antemano le dio el evangelio a Abraham cuando le dijo, en tus simientes serán benditas toda la familia de la tierra. Le dijo, de ti, de la simiente tuya, por cierto, fíjese que la palabrita es intencional, de la simiente de la mujer, y ahí le está diciendo, descendencia tuya, es una mujer en la descendencia tuya, Abraham, de la simiente tuya. Abraham, es que viene el Mesías. Y yo le pregunto, ¿Abraham entendió que era del Mesías que le estaba hablando? No lo entendió. Sí lo entendió o no lo entendió, vamos a ver cuáles se queman. Pongo a levantar la mano aquí, para que pase un chin de vergüenza. Abraham entendió que era del Mesías que le estaba hablando, hermano. ¿Usted sabe cómo yo lo sé? Adivine, porque Jesús dice que él lo entendió. Ahora discuta con Jesús si usted cree que no. Porque Jesús dice, Abraham se gozó de que había de ver mi día. Cuando yo le dije a Abraham, Abraham, de ti viene el Mesías, él se gozó, dijo, wow, qué bueno. Jesús dijo, Abraham se gozó de saber que yo venía de su descendencia. O sea que Abraham lo entendió. O sea que el evangelio sí se consumó en esta era, pero viene desde allá. Y después tenemos al David. Cuando Dios hace el pacto davídico y le dice que de su descendencia vendría un rey que reinaría con justicia, ¿de qué le estaba hablando, hermano, otra vez? Del Mesías, le está diciendo el Mesías viene de ti, David. Y pregunto otra vez, hermano, no se queme ya, si se quema ahorita. ¿Entendió David que era del Mesías que le estaba hablando? Sí, hermano, la respuesta es sí, por si acaso. Claro que, ¿y cómo usted lo sabe, pastor? Porque lo dice la Biblia. Primero, el mismo Pablo habla de eso y Pedro también dice que David, sabiendo, siendo profeta y sabiendo que de su descendencia venía el Mesías. Pero todavía más, ¿usted quiere ver la prueba más grande de que David estaba esperando al Mesías? Él no sabía cuándo era, pero estaba esperando. Lea las últimas palabras de David, así me invito. En el titulito en su Biblia se va a llamar Últimas Palabras de David. Eso es glorioso. Las últimas palabras de David eran su expectativa del Mesías. Yo voy a morir, pero yo sé que viene el Salvador. Yo sé que viene el que Dios me prometió y viene de mi descendencia. Por cierto, ya él sabía que sus hijos no eran ninguno. Él sabía que era de su descendencia, pero no era ninguno. Parece que ya todito habían dado muestra que eran malos. Porque él dice, no es ninguno de estos, pero yo sé que viene porque Dios me lo prometió. Y así usted agarra toda la Biblia. Nosotros comenzamos el Nuevo Testamento. De nuevo, Jesucristo apareció de la nada y nadie lo estaba esperando. Señores, comienza con este hombre, Simeón y Ana, que esperaban la redención de Israel. Y agarran al niño y le dicen, míralo, aquí llegó. La gente siempre estuvo esperando al Mesías. ¿Y qué es lo que yo te estoy probando con esto? Te dije, esta es la parte más importante de esto, entender que el Evangelio, aunque fue consumado ahora, en esta era, en estos últimos, hace 2000 años, el Evangelio siempre ha sido el plan de salvación de Dios. Dios nunca ha tenido otro. Siempre ha sido por gracia, por fe, por el Mesías, siempre. Como le he dicho muchas veces, los antiguos miraban a un Mesías que venía, nosotros miramos a un Mesías que vino. Pero todo el mundo ha sido salvo y será salvo de la misma manera. Por fe, a través de ese Mesías, y ese mensaje está por todo lado en el Antiguo Testamento. De hecho, Pablo ya 2 veces en esta carta, yo le dije que es lo que está resumiendo, verdad, que ya nos dijo, ya le ha dicho, que el Evangelio no es nuevo de esta era, se consumó ahora, pero siempre ha estado. Él dice en Romanos 1:2 que el Evangelio es el cumplimiento de lo que Dios había prometido antes por su profeta en la Santa Escritura. Está hablando del Antiguo Testamento. Y en Romanos 3:21 dice, pero ahora aparte de la ley, aparte de la justicia que es por guardar mandamientos, como la gente dice, se ha manifestado la justicia de Dios testificada, anunciada por la ley y los profetas. ¿Y cuál es esa justicia, Pablo? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todo aquel que cree. Le está diciendo, la ley y los profetas anunciaron la salvación por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe en el Mesías. Y esa es la razón por la que Pablo, en esta carta, que nosotros duramos 2 años estudiando, tiene más de 50 referencias al Antiguo Testamento. Esta es la epístola de la Biblia con más citas al Antiguo Testamento, porque Pablo quiere dejar claro que esto no fue un invento novedoso del primer siglo. Siempre ha sido un método de salvación, un plan de salvación a través del Mesías. Y todo el que ha sido salvo a través de la historia ha sido salvo exactamente de la misma manera por medio de la fe en el Mesías. Pedro también nos habla de cómo los profetas hablaron sobre, le leo, 1 Pedro 1, 10 y 11, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son predicadas por el Evangelio. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? Lo mismo que Pablo. Todos los profetas del Antiguo Testamento anunciaron el Evangelio. Lo que pasa es que lo anunciaron en forma de profecía. Viene. El Mesías viene y va a hacer esto. El Mesías viene y va a hacer esto. O sea que tenemos en el Antiguo Testamento el Evangelio. Está lleno el Evangelio. Está en promesa dada a personas. Está en profecías dada por los profetas. Está en figuras. Todos esos sacrificios y todas esas leyes ceremoniales tenían que ver con aspecto de la gloria de Cristo. Entonces, lo que es nuevo en esta era es que nosotros vimos la consumación de todo eso. Y eso es lo tercero que Pablo nos dice en esta revelación de Dios del Evangelio. El Evangelio es parte de un plan eterno, no fue una improvisación de último minuto, que fue ya anunciado, previamente anunciado en el Antiguo Testamento, pero que ahora, dice Pablo, fue manifestado. Ahora se consumó. Mire otra vez, versículo 25. Y el que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto de siglos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente. ¿Cuál es la idea? Sí. Lo que es novedoso, lo que nosotros anunciamos, lo que hace estas noticias más gloriosas hoy que antes, es que antes decían, viene un Salvador, nosotros decimos, el Salvador llegó, hermano, ya se pagó la deuda, ya nosotros no estamos a la expectativa, ya nosotros no estamos aquí diciendo, ¿y cuándo será y cómo será? Nosotros sabemos exactamente quién fue, cómo lo hizo y lo que logró para nosotros. Y eso es lo que nos está invitando a alabar a Dios, hermano, alaba a Dios porque tú vives en el periodo más glorioso de la historia. Ya no hay incertidumbre, ya nosotros no estamos aquí esperando cuándo será, cómo será, ya sabemos quién fue, ya sabemos cómo lo hizo, ya sabemos lo que compró. Nosotros sabemos hoy más del Evangelio, de lo que Cristo logró, aún de la misma persona de Cristo que la gente que estaban con él, Señor, en ese tiempo. Usted ve que hay cristianos que se ponen románticos y dicen, ay, a mí sí me hubiera gustado vivir en los días del Señor y caminar con Cristo por las calles de Jerusalén. No, hermano, a mí no me hubiera gustado vivir. Para empezar, no había luz. Ni había agua dentro de la casa. Entonces, que salí por un pozo a jalar agua para usted bañarse. No. Pues, ay, pero pastor, mire, sentarse a los pies de Jesús. ¿Usted está consciente que la gente que estaba ahí a los pies de Jesús entendía menos de Jesús que tú y yo hoy? Ellos ni siquiera estaban claros. El mismo Juan, por lo menos 2 veces, preguntó, pero ven acá, tú eres, de verdad. Y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después le mandaron, ve, pregúntale a ver si es verdad que él. Ellos no estaban claros. Ellos no entendían cómo era que esto iba a funcionar. Ni siquiera los discípulos que ya estaban claros, él es el Mesías. Esa es la gran declaración de Pedro. ¿Quién dicen los hombres que soy? Bueno, uno dice que tú eres Juan el Bautista, otro de los profetas, bla, 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 bla. Y ustedes, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bienaventurado tú, hijo de Jonás. Claro, tú eres el Mesías, pero no entendían lo que él iba a hacer. Inmediatamente Cristo les dice, oh, ya ustedes están claros quién yo soy. Ahora entiendan cómo es que esto va a pasar. Yo voy a morir. Yo voy a ir a Jerusalén, voy a morir y voy a resucitar el tercer día. Y después de eso ellos decían, ¿qué querrá decir esta parábola? ¿Qué implicará esta figura? De que ellos no entendieron. Por eso cuando lo mataron se desmoralizaron. Ellos tal lo dicen cuando él se le encuentra en Maús. Nosotros creíamos que era este, pero lo mataron. Y él dice, ustedes sí son tardos de corazón. Yo no se lo dije muchísimas veces. Y los profetas se lo decían, Pedro lo dice, los profetas anunciaron los sufrimientos. O sea que, hermano, nosotros vivimos en el mejor periodo de la historia. Créeme, que tú estás en ventaja hasta con los discípulos que estaban al lado del Señor. Tú estás más claro hoy. Hoy tú tienes la revelación completa. Hoy tú sabes lo que implica, quién es Cristo, lo que Él hizo, lo que compró para ti. Tú sabes lo que eres, tú sabes lo que posees, tú sabes por dónde vas. Como nadie más en la historia. Nosotros vivimos en el mejor periodo de la historia que podemos vivir. Y por eso que Pablo nos está invitando. Eso es un motivo para alabar a Dios. Pablo dice, alaba a Dios que nos reveló este evangelio. Y no solamente lo reveló, dice ahí que nos mandó a anunciarlo. Míralo ahí, se ha dado a conocer a toda la gente, señores. Dios mandó. Oye, tú estás consciente que en el Antiguo Testamento, yo te dije, estaba el evangelio, pero la gente tenía que ir a Israel para conocer ese evangelio. Porque de hecho ellos lo mandaron a hacer luz a la nación y nunca fueron. Pero en el Nuevo Testamento el Señor nos mandó a nosotros, id y predicad, id y lleva ese evangelio. Y si hoy tú eres creyente, no solo porque Dios reveló esta buena noticia, Dios te la reveló a ti, te la hizo llegar a ti específicamente. Dios puso a alguien en tu camino. Óyeme, y eso no es casualidad. Hermano, piensa en cómo tú viniste al evangelio. Yo te aseguro que siempre hay una historia grandiosa de la ficha que Dios movió para ponerte a alguien que te predicara el evangelio. Yo lo pienso en mi vida y es asombroso. Cómo el Señor cuadró, mire, si yo, pregúnteme después para yo saber esa historia, de cómo el Señor me puso en contacto con Hugo Ruiz, que fue quien me predicó el evangelio y me trajo aquí. Fue a través de un asunto de videojuego. Un manganzón de 40 años jugando videojuegos con un muchachito de 13. Y a través de una cuestión así fue que el Señor obró y yo digo, wow. Porque eso es lo que Él nos está invitando a dar gracias. Dios no solamente diseñó este plan, dio a conocer este plan, reveló este plan, consumó este plan, Dios te lo hizo llegar y te trajo a la fe que es en Él. Que es lo siguiente que Pablo nos enseña en este texto y nos manda a alabar a Dios. Si usted mira conmigo, Él nos invita a alabar a Dios por el contenido de este evangelio. Son las buenas noticias de lo que Dios hizo, de que ya está todo hecho en Cristo para la salvación de los hombres. Nos invita a alabar a Dios por la revelación de este evangelio. Dios lo dio a conocer, Dios lo cumplió y Dios te lo hizo llegar para que tú pudieras ser salvo. Finalmente nos invita a alabar a Dios por el efecto del evangelio en la vida de los hombres. Y ese nos presenta específicamente dos efectos del evangelio. Por supuesto, el más elemental del evangelio es a través del cual los hombres son salvos. Mire versículo 26, dice él, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Dios mandó a que este evangelio se predicara para que la gente obedeciera a la fe. Y cuando Él habla de obedecer a la fe, eso es otra manera de decir responder al evangelio. O sea, responder en fe al mensaje del evangelio. Ahora es interesante que la Biblia usa con frecuencia esa frase, obedecer a la fe. ¿Y por qué es importante? Porque lo que quiere decir es que la fe que salva, la verdadera fe en el evangelio, en el Cristo del evangelio que nos salva, no es un mero asentimiento mental a las verdades del evangelio. No, es una fe que se rinde en obediencia al Señor. La fe que simplemente consiste en creer con la mente una serie de verdades, esa es la fe del diablo y los demonios, dice la Biblia. Los demonios, ¿usted cree que Jesucristo es Dios hecho hombre? Satanás también lo cree. Los demonios, es más, los demonios cuando Cristo estaba aquí lo sabían antes que la gente, por eso dice, cállese, tenía que mandarlo a callar. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo, tú eres esto. Le decía a los demonios, cállese. Porque el Señor quería que la gente lo viera, no porque se lo dijo el demonio, porque estaban viendo las obras de él. Los demonios estaban claros quién él era. ¿Tú crees que Jesucristo al morir paga el pecado? El diablo también cree eso. ¿Tú crees que Jesucristo resucitó el tercer día? Él cree eso. Ellos no solo lo creen, ellos están convencidos de eso. Ellos lo vieron todo eso. Esa es la fe del diablo. Y es penosamente la fe que tiene mucha gente. Una fe que es simplemente creer una serie de verdades en la cabeza. No, no, pero la verdadera fe es la obediencia de la fe. Es una fe que nos lleva a rendir nuestra vida a Cristo. Es una fe que le recibe, sí como Salvador, pero también como el Señor de nuestra vida. Esa es la verdadera fe salvífica. Ahora, yo no sé si usted se fija, ¿cuál es el instrumento, según Pablo nos deja ver aquí, en este pasaje, para que la gente obedezca la fe, para producir esa fe en el corazón? ¿Cuál es el instrumento? Es el Evangelio. El mismo Evangelio, la misma noticia, son las que producen fe en el corazón. Cuando ese mensaje del Evangelio, esa noticia de que Cristo vino, vivió la vida perfecta, murió por el pecado, resucitó al tercer día para la justificación de los hombres, cuando esa noticia es proclamada y el Espíritu Santo la aplica al corazón, ese Evangelio es el que trae a la fe salvadora. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Por medio de esta proclamación, la gente obedece a la fe. Señores, y es lo que Pablo nos dice al principio de esta carta en Romanos capítulo 1, versículo 16, 17, versículo famoso. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. El Evangelio no es un mensaje inerte, señores. No es un mensaje que solo informa la mente. Es un mensaje que tiene el poder para cambiar el corazón de la gente. Así de sencillo como suena, ese mensaje cuando se encuentra con la operación del Espíritu en el corazón del ser humano, lo cambia y lo trae a la fe. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y añade, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, para producir fe. El Evangelio produce fe. Y por eso, mira, no importa lo agnóstico, lo ateo, lo inmoral que sea el mundo y la sociedad, siempre vamos a ver gente venir a los pies de Cristo. ¿Usted está consciente de eso? Esa es la motivación para el evangelismo en la iglesia. Que nada va a detener el progreso del evangelio. No importa, oye, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia que predica el evangelio. No lo va a frenar, porque el evangelio es poder de Dios. Y puede estar el mundo lo corrompido que usted quiera, pero va a haber gente que cuando oiga el evangelio va a venir a la fe. ¿Y cómo lo sabemos eso? ¿Cómo yo sé que todavía hay gente que va a venir a la fe? Porque a lo mejor ya se convirtieron todito lo que se iba a convertir. Me gustó. ¿Cómo es? ¿Por qué? Porque estamos aquí. Esa es la razón, hermano. ¿Cómo yo sé? Porque cuando se convierte el último de los escogidos, Cristo viene. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Tú sabes qué eso quiere decir? Que todavía hay gente que se va a convertir, hermano. Y esa es nuestra motivación para predicar. Porque ¿cómo es que se va a salvar? ¿El que se va a salvar? ¿Cómo es que se va a salvar? Por el Evangelio. Si no le predicamos el Evangelio, no se va a salvar. Ah, pero no, y no di que están predestinados. Sí, están predestinados a que le prediquen el Evangelio y se salven. Así es que están predestinados. Entonces tenemos que predicar el Evangelio y eso es importante. Por ahí tenemos un taller de evangelismo para saber cómo capacitarnos la semana que viene, el taller de evangelismo, el sábado que viene. Ah, que yo no sé compartir el Evangelio, pastor, pero por eso que te vamos a dar un taller. Tú vienes el sábado que viene en la tarde y te vamos a entrenar para que tú puedas compartir el Evangelio. Ah, pero es que yo no soy tan bueno en eso. No, hermano, esto no se trata de ser bueno, ya te estoy diciendo. Esto no depende de nosotros. El poder está en el Evangelio y en el Espíritu que lo aplica, no en nosotros. El Señor puede usarte un burro. Y de hecho lo ha usado, no ha usado burro. No habló a través de un burro. Y si habló a través de la burra de Balán, no puede hablar a través de ti. Tú eres más burro que la burra de Balán. Si él habló, puede hablar a través de ti. Al final no depende de nosotros. El Evangelio es poderoso. Y el Espíritu lo va a usar. Es que nosotros nos dejemos usar. ¿Okay? Que nosotros nos dejemos usar para predicar ese Evangelio y el Señor lo va a usar con poder. Créeme que hay gente, si salimos a predicar y lo hacemos con constancia, hay gente que va a venir a Cristo. Porque el Evangelio es poder de Dios. Dios lo dio para la obediencia de la fe. Pero no solamente el Evangelio produce fe en los no creyentes para salvación. El Evangelio también confirma, afirma, fortalece la fe de los creyentes para perseverar en el camino del Señor. Mire cómo Pablo de hecho comienza este texto. Es por ahí que él comienza. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, a él sea la gloria en Cristo Jesús. Y esta palabrita confirmaros está varias veces en la Biblia. Pablo habla de confirmaros, De ahí que sale la doctrina católica de la confirmación, el rito, el sacramento de la confirmación es el segundo en la escalera de salvación. O sea que para los católicos tú te salvas a través de la escalera de los sacramentos. El primero es el bautismo, que cuando es un bebé lo bautizan, le echan un agüita, ¿verdad? Y con eso ya el niño deja de ser moro y se convierte en cristiano, ¿verdad? Ya no se va para el limbo, porque si se muere sin bautizar se va para el limbo. Entonces, pero con eso ya él es cristiano. Pero resulta que él no tuvo nada que ver con eso. A él le echaron el agua y él no, a nadie le preguntó. Pero entonces por eso tenemos el sacramento de la confirmación. Que cuando el niño, ya a la edad de 7 a 10 años más o menos, él decide por sí mismo que sí, que él cree esa verdad en la cual la bautizaron en contra de su voluntad cuando niño. Entonces se hace el rito de la confirmación, donde el sacerdote le pone el aceite santo en la cabeza y en ese momento el niño recibe el Espíritu Santo, y ese va de la mano usualmente con la primera comunión, que es cuando le dan por primera vez el pan de la Santa Cena. Bueno, eso tiene tantos errores doctrinales que no podemos detenernos aquí a hablar de eso. Pero lo más elemental es que yo creo que usted entienda que aquí Pablo está hablando de confirmación, y la confirmación no es un rito humano que lo hace la gente una vez. La confirmación en la Biblia es la obra del Espíritu Santo de fortalecer la fe de los creyentes. Eso es lo que es. Es la obra del Espíritu Santo, una obra continua que el Espíritu va haciendo constantemente en nuestra vida para fortalecer esa fe, para que nosotros perseveremos en el camino. A mí me encanta una ilustración que oí del pastor Arocha, nunca se me ha olvidado. Él decía que el problema de nosotros los cristianos es que tenemos un pichecito. Decía él. Usted ve que a veces estamos muy firmes en la fe, y otro día estamos 7 veces de carriado, como dicen los rabacuscos por ahí. ¿Y cómo es eso? Dice Aroche, es que tenemos un pichecito. Entonces estamos llenos del Espíritu y nos vamos vaciando. Pero gracias a Dios, dice, el pichecito no está en el fondo. O sea que nunca nos vaciamos entero. Siempre queda un chin ahí. ¿Okay? ¿Y cómo es que volvemos y nos llenamos? Esa es la confirmación. Cada día el Espíritu Santo va ayudándonos a fortalecernos en esa fe, a perseverar en esa fe. Hermano, la gente no es salva porque creyó un día. Es el error de mucha gente. Sí, el primito, yo sé que le salvo. Él era un delincuentazo, vende droga, asesino, desgraciado, que acababa con medio mundo. Pero yo sé que fue el salvo, porque cuando él tenía 7 años, él hizo profesión de fe en la iglesia. ¿Usted sabe las veces que yo he oído eso? En funerales. Yo digo, bueno, si es el esperanza, fulanito, que hizo profesión, cuando tenía 7 años ya. No, los creyentes no somos salvos porque creímos hace tantos años en Cristo. Hermano, yo soy salvo porque yo todos los días creo en Cristo. Porque yo todos los días digo, Señor, yo no puedo, sálvame tú. Señor, es de ti que yo, no es conmigo que yo cuento. Nosotros no somos salvos porque creímos, es porque seguimos creyendo. Y esa es la obra del Espíritu Santo, de la confirmación, de que el Espíritu Santo no solamente produce esa fe inicial para salvación, sino que fortalece en el transcurso de nuestra vida esa fe para perseverar aferrado a Cristo. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo hace eso? ¿Cuál es el instrumento según ese versículo 25? Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. ¿Qué es lo que confirma a los creyentes la fe? El evangelio. Y esto es muy importante. ¿Usted sabe por qué? Porque hay gente que cree que el evangelio es para los no creyentes. Oh, hay que predicar el evangelio a los no creyentes para que se conviertan. Eso es verdad, hermano. Nadie se va a convertir si no le predica el evangelio. Pero tú sabes que hay que predicar el evangelio a los creyentes también. Porque es por medio de ese mismo evangelio. Es recordando esas verdades gloriosas del evangelio que nosotros nos fortalecemos para perseverar. Es en la medida que nosotros recordamos, hermano, que no depende de nosotros. Eso es lo que nos hace no desmayar. En esos días donde fracasamos, pero terriblemente. Donde pecamos de una manera colosal. Y uno dice, mi madre, pero la verdad. O nada más a mí me ha pasado eso. Donde yo digo, yo a lo mejor ni cristiano soy. Eso no te ha pasado a ti. Bueno, esos son los días donde yo necesito recordar que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esos días donde estamos pasando por pruebas difíciles de todo tipo, es donde necesitamos recordar que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Todo eso es romano que yo te estoy citando. En esos días donde nosotros empezamos a sentir como que, ve acá, como que Dios no me quiere, porque que Dios no está oyendo mis oraciones, porque que yo estoy en esto. Entonces ahí es donde yo necesito volver a recordar que el que no escatimone a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y eso es lo que nos ayuda a esperar, hermano. Nosotros necesitamos ese evangelio. Los creyentes necesitamos recordarnos constantemente ese evangelio. Ese evangelio que nos recuerda que no es en nuestra fuerza, que es en el poder de la resurrección de Cristo. Que nos recuerda que ya no somos esclavos del pecado, como vimos en Romanos 6. Ya no tenemos que obedecer al pecado porque hemos sido librados en Cristo y tenemos un nuevo amo que es Jesús. Necesitamos ese evangelio. Ese mismo evangelio, ese mismo mensaje que salva al impío, es el que fortalece al creyente a lo largo de su vida para perseverar en el camino de la fe. Y por eso Pablo nos invita a terminar esta carta alabando a Dios por ese glorioso evangelio. Fíjese cómo Pablo en el versículo 27, después de recordarnos cuáles son las buenas noticias del evangelio, es la predicación de Jesucristo. Se trata de lo que Dios hizo en Cristo, su vida, muerte y resurrección a nuestro favor. Él lo hizo, todo está hecho. Nos recuerda que Dios no solo ideó este plan en la eternidad, lo reveló, lo consumó y te lo hizo llegar para que tú seas salvo. Nos recuerda que a través de ese evangelio nosotros no solamente vinimos un día a la fe. Y tú, si tú estás aquí hoy sin Cristo, puedes venir a la fe. Sino que también perseveramos por ese evangelio de la fe. Y luego de todo eso, Pablo dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Es una invitación a alabar a Dios, hermanos. Y eso es lo que nos resta. Después de 2 años en esta carta gloriosa, viendo ese evangelio desde muchísimas perspectivas diferentes, lo que la invitación a nosotros es aferrarnos a ese evangelio, recordarlo, aferrarnos a él, es a proclamar ese evangelio para que otros sean salvos, pero sobre todo es alabar a Dios por ese evangelio. Y si tú estás aquí sin Cristo, la invitación es a recibir ese evangelio. Como dije, qué glorioso sería terminar este mensaje con ver gente que yo sé ha estado aquí los 2 años enteros oyendo este evangelio como el evangelio de otro y que hoy puede decir, hoy es mi evangelio. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por el glorioso evangelio de Jesucristo, por estas buenas nuevas, por el poder que hay en ellas para salvar, para perseverar en el camino de la fe. Yo te quiero rogar por tus hijos que están aquí, Señor. Tú conoces cada uno. Tú conoces sus luchas. Tú conoces sus batallas. Tú conoces, Señor, sus pruebas, sus necesidades. Señor, que ellos puedan ver que en ese glorioso evangelio de Jesucristo hay respuestas, hay ánimo, hay promesas, hay estímulo. Y que hoy una vez más podamos aferrarnos a ese evangelio glorioso de salvación y aferrarnos a Cristo a través de él. Yo quiero invitar a los hermanos, yo quiero hacer una invitación a los hermanos hoy. Hermano, yo quiero que hoy, así como Pablo hablaba de confirmar esa fe, hoy tú puedas hacer esa confirmación. Una vez más, ir al Señor y decir, Señor, yo descanso en ti. No es en mis obras, no es en mi justicia. Yo descanso en ti, yo dependo de ti, Señor. Acércate al Señor hoy y una vez más, abraza a ese Cristo del Evangelio. Y quizás hay alguien aquí que está apartado del Señor. Conoció el Evangelio, pero por alguna situación se apartó de él. Quizás hoy es el día de tú volver al Evangelio. Hoy es el día de tú volver al Cristo que está siendo anunciado, esas buenas noticias. Yo te animo a que tú también lo hagas. Tú le digas, Señor, yo me he apartado de ti, pero qué bueno es saber que en Cristo siempre hay perdón. Que en Cristo puedo ser recibido. Y vengo una vez más a ti a ser recibido. Pero quiero hacer una invitación especial a aquellos que nunca han hecho esta decisión, nunca han venido a Cristo Jesús. Quizás algunos de esos que han estado aquí por 2 años que hemos predicado este glorioso evangelio. Yo quiero invitarte a que hoy tú lo hagas, tu evangelio, tus buenas noticias de que Cristo vino a salvarte. Y ahí donde tú estás, tú ores al Señor en tu corazón y le digas, Señor, gracias por hablarme, gracias por revelarte a mí en tu evangelio. Yo reconozco que soy un pecador, una pecadora, que necesito esa salvación que es en Cristo. Y yo quiero hoy recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Quiero invitarte a que tú hagas eso allí con tus palabras. Yo solo te di una idea. Acércate al Señor. Acércate al Señor. Hermano, yo quiero darle un minuto a todos, hermanos, amigos. Todos vamos a responder hoy a ese evangelio. Responder a esa buena nueva de que en Cristo no solo somos salvos, somos fortalecidos para ser